Gracias, hermano Paul. Buenos días, hermanos y hermanas. Ha sido un poquito de tiempo, hace mucho tiempo que no nos vemos. Me da un placer tener el placer de continuar nuestra comunión. Después de este himno que hemos cantado y el bosquejo que ustedes pudieran tener, la lección 5 y quizá la 6, estamos todavía con la carga de necesitar ser vitalizados, todos nosotros, hermanos y hermanas y los santos. Esto no es un asunto opcional. Hoy en día, como cristiano, no hay sentido de ser un cristiano muerto o uno que idolatra. Si usted es cristiano, es sencillamente uno que tiene, que ha sido salvo y se identifica con Cristo en su muerte y especialmente en su resurrección. En otras palabras, somos aquellos que hemos sido levantados juntamente con Cristo y poseemos su vida de resurrección. Debemos ser vivientes. Estamos en la tierra del viviente. Somos los santos vivientes que nos hemos tornado los ídolos a servir al Dios viviente. Somos un pueblo viviente del Dios viviente, así que debemos estar vivos y debemos ser vitales. Y también debemos ser aquellos que están muy activos. No, por supuesto, no con la fuerza natural, seguramente no activos en nuestra carne, pero muy, muy activos en nuestro espíritu. Si ustedes recuerdan en Pedro, cuando el Señor estaba en la cruz, externamente Él estaba muriendo. Él estaba siendo puesto a muerte en la carne, pero dice allí que simultáneamente Él estaba siendo vivificado en su espíritu. Aquí está Jesús, el Dios hombre, el hombre con sangre y carne, y el hombre con un espíritu. Y este espíritu, por causa del elemento divino que había allí, porque Él es Dios después de todo, y no podía ser puesto a muerte. Así que Él solamente temporalmente era crucificado o muerto, como Él predijo. En 3 días se levantaría de los muertos. El Padre lo levantaría. Él solo tomó una jornada del Hades y aún estaba en la muerte. Dentro de sí estaba en la muerte y estaba muy activo en el Hades. ¿Qué tal eso? Aún en la muerte, él era vital y activo. Así que nada puede retener la vida de resurrección. La muerte no puede retener la vida de resurrección, ¿verdad? Hoy tenemos esta vida de resurrección. Y Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida en nosotros, que está morando en nosotros para ser nuestra vida y nuestra persona en nuestro espíritu. Así que, así como Él, mientras Él estaba siendo puesto a muerte, Él estaba siendo vivificado por el elemento divino dentro de Él. En su espíritu, Él estaba siendo activo de esta manera. Lo mismo con nosotros hoy. No importa cuál es la situación, no importa por qué estamos pasando, existe el elemento divino dentro de nosotros, el espíritu vivificante, la vida de resurrección que le da poder a esta resurrección que está dentro de nosotros activada y obrando de una manera muy, muy efectiva, si solo la tocamos. si solo la aprendemos y la tocamos en nuestra experiencia. Estaríamos vivos, estaríamos activos, aún activos, para hacer ciertas cosas por los intereses del Señor, para vivir, primero que nada, una vida vital y también para estar activos, para servir, ser activos para servir al Señor. Bueno, voy a pasar un poco de tiempo en este versículo muy central, y este es el versículo 12, Romanos 12:1, que dice que debemos presentar nuestros cuerpos. ¿Estoy correcto? ¿En qué? En un sacrificio vivo. Él no quiere que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios de bueyes y cabras, pero en el Nuevo Testamento no hay presentación de los animales muertos, pero gente viva, y esto serían nosotros, los hijos de Dios y los creyentes de Cristo. Somos aquellos que deben presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para ser como el Dios viviente. Aún en la consagración necesitamos ser vitales. En consagración debemos ser vitales, necesitamos estar vivos. No presente tu yo muerto al Señor. El Señor lo va a rechazar. Él no lo va a tomar. Preséntese a usted mismo al Señor de una manera viviente. Él quiere el sacrificio vivo para su disfrute, para su satisfacción, para que Él lo acepte. Todavía tenemos mucha, mucha carga que todos ustedes, los santos que trabajan, por supuesto, deberían ser todos los santos, pero esta es una serie de reuniones para los santos que trabajan. Nosotros debemos tomar el liderazgo de ser los que son vitales. No se dé ninguna justificación. No diga, no soy la clase que es vital. No entiendo qué quiere decir eso. No hay tal cosa. Cada cristiano es la clase de los vitales porque hemos sido vivificados por la vida de Dios, por la vida divina, por la vida de resurrección. Y decir que no puede ser vital está de acuerdo con Satanás, realizando sus mentiras. No hagamos eso. Proclamemos solamente y declaremos. Hay que estar en contra de los sentimientos. Estamos vivos. Aleluya. Somos un pueblo vivo. Somos santos vivos. Vivientes, es correcto estar vivos, es correcto ser vitalizados, es normal, no es excepcional, no es inusual, es sencillamente normal estar vivo y viviente, y que esta vida no es de nosotros mismos, es Dios mismo, el viviente, Cristo mismo, que fue qué, que estaba vivo y murió y está vivo nuevamente y vivirá por siempre mismo. Él mismo está en su espíritu y en el mío. Así que toquémosle, contactémoslo, oremos a Él, seamos llenos de Él, envolvámonos en Él y más pronto de lo que usted piense, usted estará vivo. En un sentido, estar vivo y activo no es muy difícil. Hemos cubierto paso por paso cómo necesitamos tener esta comunión viviente con el Señor. Ahí mismo, eso es. Si usted tiene comunión con el Señor, si usted lo contacta al Señor, si usted pasa tiempo con Él y aún pasa más del tiempo más largo con Él, no 5 minutos, o 5 minutos solo para calentar. Usted necesita estar solamente en su presencia. Entre en la cámara del Rey. Esté en el lugar santísimo. Y usted solamente está con el viviente y antes de que usted lo sepa, estará viviente, hermanos y hermanas. algo está equivocado si usted no consigue estar así. Es un asunto de hacer confesiones, arrepentirse y confesar nuestros pecados. Esto no es un de hacer penitencia. Esta no es una clase de esas cosas católicas, a ir a hacer confesiones al sacerdote. No es eso. No. Esta es solamente una ocasión, una oportunidad para que nosotros contactemos al viviente, ya que nosotros, hay cosas dentro de nosotros que todavía estamos viendo en esta carne, así que de vez en cuando fracasamos y podemos ser pecaminosos, aún podemos ser amortecidos. Estas cosas pasan. Quizás podemos haber hecho algo que es injusto ante Dios y aún ante los hombres. Y aparte de eso, aparte de nuestros hechos externos, nuestra persona dentro, el yo, pues, quizás no sea buena. Todavía somos parte de la vieja creación. Así que tenemos nuestras escasez, nuestras deficiencias y aún los pensamientos y tantas cosas que esto va a estar allí convirtiéndose como un aislamiento en la que estamos hablando. Así que la confesión es el remover constante de toda esa aislamiento, barrera, para que no haya nada entre nosotros y el Señor. Eso es lo que significa la confesión. No es acerca de hacer penitencia, no es acerca de pasar por algún procedimiento y voltear la hoja. No, no. Es cuando estamos en la presencia del Señor que el Señor nos ilumina. ¿Soy correcto? En todas las esquinas oscuras y toda la condición interna y el Espíritu hará la obra de convencernos mientras de constreñirnos. Bajo ese constreñimiento tenemos que hacer que confesar nuestros pecados, que ninguno de nosotros que no puede está en oscuridad, como Juan dijo. Así que nosotros todos, aún hoy como cristianos, quizás podemos llegar a ser pecaminosos. Así que necesitamos hacer confesiones, confesar nuestros pecados. Esto significa, confesión simplemente significa que usted está de acuerdo. Usted reconoce, usted no rechaza, usted no está, se niega. Le dice, Señor, yo soy pecaminoso. Todos estos que el Señor sanó y que ayudó en los evangelios. Cuando el Señor, si recuerdan Pedro, el Señor primero lo visitó y lo llamó, le dijo el Señor, vaya a pescar. Y el Señor le dijo que tirara la red ahí. Esto no está en Juan 21, está en Lucas, creo. En la cuenta del llamamiento del primer grupo de apóstoles. Y en ese momento, cuando recibieron tantos peces, Pedro vino ante el Señor y le dijo que se dobló de rodillas y le dijo, Señor, soy un pecador. Nadie que ha enfrentado al Señor y que está realmente en la presencia del Señor y tiene el hablar y la iluminación del Señor van a pensar que están bien. No hay tal cosa. Cuando estamos en la presencia, dentro de la presencia del Señor, usted dice, oh, soy un pecador. Aunque usted se haya sentido que ha sido perfecto, tuvo un día agradable, piensa que no hizo nada equivocado, pero en la presencia del Dios Santo y del justo, usted le dice, soy pecador, y es tan espontáneo. Y con esa confesión y con ese reconocimiento, sin cubrir nuestros pecados, en el Antiguo Testamento, con Salmos, dice, si usted cubre esos pecados, no prosperará. Solo estemos abiertos al Señor y seamos honestos, ¿verdad? En la presencia del Señor y confesemos nuestros pecados. Pero si confesamos, ¿qué pasa? Él es fiel y Él es justo. Aleluya. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados. ¿No es eso un sonido? ¿No te hace feliz eso? ¿No te hace sentir que has sido liberado? Que el perdón nos espera si confesamos. No solo perdón, sino el limpiar, el lavar de nuestros pecados y del récord de nuestros pecados, que será quitado por el Señor, por su preciosa sangre. ¿No es esto algo maravilloso? No piense que la confesión es algo de una experiencia triste o dura. No, esas cosas, aquellos que han vivido una vida de confesión saben que este es el sendero del gozo, a la libertad. Ese es el sendero al renovamiento. Ese es el sendero al avivamiento. Yo quiero vivir estas prácticas, no unos deberes religiosos, sino para mejorar, para incrementar nuestra experiencia con el Señor y nuestro disfrute de Cristo. Y solamente eso, experiencia y disfrute, nos hará verdaderamente vitales. ¿No está correcto eso? Y luego entramos en el asunto de la consagración. Oh, hermanos y hermanas, no estamos aquí para decirles, oh, tú es mejor que te consagres o que te des tú mismo al Señor. No, no. Consagración no es una orden. Entonces, nadie se va a consagrar por medio de una orden. La consagración es el resultado del amor. Es una historia de amor. Es una experiencia de amor. Nadie, ningún cristiano, puede darse verdaderamente al Señor y aún de una manera completa, de una manera llena, sin ser constreñido por el amor de Cristo. ¿Sin ser qué? Sin ser movido, ¿por qué? Por sus compasiones. Esto es de regreso a Romanos 12 nuevamente. Nadie puede hacer eso. Así que considere que esta es una experiencia de amor. Esta es una experiencia del disfrute del amor de Dios, del amor que murió de Jesús. Cuando usted lo prueba, cuando usted lo revisa, está constreñido, está presionado, está convencido y atraído de hacer este juicio de que ya no más estoy por mí mismo, ya no puedo vivir para mí mismo, tengo que vivir por aquel que murió por mí y se levantó nuevamente. Tenemos 43 o 44 himnos en la sección de consagración de nuestro himnario. Espero que en estos días ustedes puedan, vayan y los canten todos. Vamos a decir que usted no es bueno con la música, pero por lo menos tiene la lírica y tiene las palabras ahí. Y yo tengo un poco de sentimiento que estos que escribieron estos himnos, muchos de ellos fueron escritos en los 1800 por aquellos que estaban en Inglaterra. Había un fluir barredor de consagración entre muchos buscadores y creyentes, incluyendo aquellos de las convenciones cáusticas. Pero algunos, aunque había unos que no, había un fuerte fluir. Esa clase de consagración que causó que muchos se salieran de Inglaterra, que fueran a los países extranjeros, en todas partes, incluyendo Hudson Taylor, a China, otros a India, a África, a sacrificar sus vidas. Había una mujer misionera, me olvido de su nombre, lo voy a encontrar. Ella famosamente dijo, ser misionero es una manera de morir, es el sendero a la muerte. Ahora, si usted oye eso, usted va a decir, no, yo no quiero ser misionero, no quiero morir. Pero les digo, había turbas y turbas que fueron a morir. ¿Qué ¿Qué les motivó? ¿Qué les motivó a ser locos así, de no tener razonamiento en esto? El amor los constriñó. La consagración al Señor consideraron esto una gloria honrosa, un gozo. ¿Qué? Pagar el último precio, por así decirlo, el Señor. Esto no es poner una pistola en tu cabeza, no funciona. Usted tiene que enamorarse del Señor. Usted necesita estar morando en su amor, permaneciendo en su amor y ser movido por ese amor y ser tocados por ese amor. Ese amor lo hará que haga cosas que usted ordinariamente no haría. Ese amor ha causado que muchos cristianos hagan lo que no se pensaba. No es una decisión hecha por el hombre. Esa no es una manera de moler tus dientes de que al ofrecerte al Señor. Este himno que cantamos esta mañana, el 365, yo me encanta este himno. Lo he cantado mucho y encuentro dentro del himno que hay por lo menos 5 veces que el corazón se menciona. Es un asunto del corazón. Por supuesto, esto tiene que ver con darnos nosotros mismos al Señor por causa de su iglesia, por la vida de iglesia, de la iglesia, por la vida de iglesia, hermanos y hermanas. Y mire, es el gozo de tu corazón. La iglesia, ¿por qué amamos esta morada, esta habitación? Porque es el gozo de su corazón y su descanso, donde su corazón encuentra descanso. Es acerca del corazón de Dios. Si usted es movido por su corazón, usted va a amar la iglesia y usted se dará a la iglesia. La estrofa 2, por ella te entregaste tú, para ella tuya ser. Lo que viene a mi mente es que la parábola en Mateo 13, donde usted tiene este mercader. Estoy correcto que estaba buscando perlas y encontró esta perla de gran valor. Él vendió todo para él poder comprarla. Este mercader es Jesucristo. Él encontró la iglesia, ¿verdad? Y por supuesto, esta iglesia eventualmente es para su reino. Perdón. Así que en Mateo, vamos de regreso a Mateo 16. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Estoy correcto? Y en el versículo 18, él comenzó a hablar de la iglesia localmente. La iglesia en practicalidad. Algunos podemos decir que este mercader encontró la iglesia en el capítulo 16 y 18 de Mateo. Y para esto, él dijo, voy a Jerusalén para ser crucificado y en el tercer día me levantaré. ¿Para qué? Para producir la iglesia. La iglesia, esta gran perla, sale del mar muerto. ¿Estoy correcto? ¿Qué lo llaman? De una ostra. Y es un grano de arena que irrita esta ostra. Y esta ostra comienza a secretar una clase de jugo, una secreción, y envuelve capa tras capa y eventualmente sale una perla. Y esta es la muerte y resurrección del Señor para producir su iglesia. Oh, hermanos y hermanas, cuando vemos esto que este mercader le encontró y dio todo, vendió todo. Así que en Efesios 4 y en 5, él dijo que el Señor dio todo, sacrificó todo para que él que Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y dio todo. Y si el Señor puede dar todo, ¿usted y yo no vamos a dar todo? Hay algo muy, muy equivocado. ¿Estoy correcto? ¿Ha sido tocado por el corazón del Señor de esta manera? Y dice, por ella, el corazón. Aquí está nuevamente, y en la estrofa 4 dice, la iglesia es tu novia fiel, tu cuerpo, tu expresión. Ella es mi anhelo y mi gozo. No solo es tu gozo, Señor. Ahora se ha convertido en mi gozo y el deseo y mi anhelo. En el 5, tu suministro en ella está para impartirlo a mí. En ella me posees tú. Ella quiere decir consagrada, separado para el Señor, o completamente separada para el Señor en la iglesia para satisfacer su corazón, para agradarlo a Él. Es acerca del corazón. Estamos en esta clase de consagración. Y hermanos, hermanas, si nosotros vivimos esta vida de consagración, no estamos aquí solamente cargados para un evento de consagración o un acto de consagración. Deberíamos vivir en la realidad de la consagración cada día, cada minuto. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Si hacemos esto, les digo, usted automáticamente va a ser un sacrificio vivo. Usted automáticamente será una persona vitalizada. Usted solamente automáticamente será vital. Ahora voy a venir a este bosquejo. Todavía no sé si voy a finalizar este bosquejo, si voy a usar este bosquejo o qué. Me siento mejor seguir el Espíritu, seguir al Señor. Saben, estaba pensando por un momento, ¿qué tal si el Señor pausara y nos dejara abandonar este asunto de la consagración por varios meses? ¿Qué acerca de eso? Recuerdo en los tiempos de Elden que eso es lo que hicimos. En una ocasión estábamos en el aclarar el pasado, una lección básica. Y la consagración básica eran dos asuntos que estaban relacionados. Si usted va al libro La Experiencia de Vida, lo verá en el comienzo, en el nivel 1, creo, de la experiencia. Hay 4 niveles allí. El nivel 1 en ese libro. Pero permanecimos en esto. Toda la iglesia en Los Ángeles permanecimos en este asunto del aclarar el pasado y la consagración por meses, por semanas, por lo menos. ¿Y cuál fue el resultado, saben? Es que teníamos este. Nadie agitó eso. El hermano Lee nunca nos dijo hacer nada. Fue algo absolutamente una experiencia santa de una obra del Señor. Pero estamos tan ejercitados. Estamos en la comunión y en el sentimiento de esto, que el Espíritu tenía una manera libre de llevar a cabo todo esto. Fuimos a San Pedro, en el sur, allá por Long Beach, en Wilmington, en Los Ángeles, y ahí encontramos una iglesia, una playa, y trajimos tantas cosas que el Señor nos tocó que quemáramos, como una señal, un testimonio, como en Efesios, que estaban quemando los libros y todas las cosas viejas, algunas cosas muy caras que eran difíciles de reemplazar. Memorias. Los quemaron todo. Nadie nos dijo que hiciéramos eso. Pero nosotros solamente queríamos aclarar todo el pasado para tener la libertad de seguir al Señor Jesús, para ser por la vida de iglesia. Es por eso que en Los Ángeles había una condición de avivamiento. No, el avivamiento no es algo supernatural. El avivamiento no es, no debo usar la palabra supernatural, no es un milagro. El avivamiento es un principio. Cuando estamos en cierta clase de condición, será nuestro automáticamente. Personalmente, este es el caso. Corporativamente, es de la misma manera. En esos días, cada reunión era una reunión de consagración. Cada reunión era una reunión de consagración. La gente se paraba. Me consagro a mí mismo, a Cristo y la iglesia. Una pareja de apenas tenía un bebé y se levantaban y damos nuestra familia y este niño a Cristo y la iglesia. Era real. Lo sentíamos con el corazón, era prevaleciente. Y con esta clase de consagración, el Espíritu Santo tenía una manera tan libre. Estábamos poseídos por el Espíritu. Estábamos todos siendo tomados, poseídos por el Señor. Nuestros corazones fueron tomados por Él. Entregamos nuestro futuro, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros empleos, dimos todo al Señor. Y un avivamiento surgió allí, no de una manera milagrosa, sino como resultado normal. ¿De qué? De nuestra condición. ¿Qué tal si el Señor no nos permite abandonar esto hasta que juntos pasemos por este Mar Rojo y juntos entremos en el desierto y juntos ofrezcamos sacrificios a Jehová para adorarlo? ¿Qué tal si, hermanos, necesitamos darle al Espíritu la libertad para que opere en nosotros? No deberíamos estar tan controlados. Espero que entienda lo que quiero decir. Ahora me gustaría, voy a comenzar solamente con, bueno, vamos a, voy a leer, ser vitalizados.
An absolute and thorough,
una consagración absoluta y detallada de nosotros mismos con todo al Señor. Si ustedes pueden ver el bosquejo ahí. En el número romano 1 dice, para hacernos vitales, esto es, vivientes y activos, necesitamos tener una consagración absoluta y detallada de nosotros mismos con todo al Señor. Hemos hablado acerca de esto. Creo que estamos muy claros. Solo quiero decir que nosotros, estos puntos que estamos pasando y dando en esta serie de hablar, es para introducirnos en cierta condición. Y cuando estamos en esa condición, les digo, la vitalidad viene a ser automática. Cuando completamos cierta condición, la ley del Espíritu de vida entra en acción automáticamente. Es una ley. La vitalidad es una ley. El espíritu de vida es una ley y estamos aquí solo para cooperar con el Señor, para completar cierta condición, para que la ley sea activada, esa ley automática sea activada y esta ley nos libere de la otra ley del pecado y de la muerte. Esta ley nos animará, ¿qué? Nos animará para hacernos vivientes y activos. Esa ley hará tantas cosas dentro de nosotros para causarnos que vivamos una vida que vence, una vida cristiana normal que vence. Esa ley causará que sirvamos al Señor, hacer prioridad en nuestros días, nuestros minutos con respecto al Señor, el Señor primero. La iglesia número 2, todo lo demás es después de eso. Buscar el reino primero no es una regla solamente. No es una orden. En esa condición, esa prioridad está allí. Ya que, porque nuestra condición está correcta, está correcta en la presencia del Señor. Esta es nuestra carga. Así que, si vivimos en una vivimos una consagración absoluta, una vida consagrada, dándonos nosotros mismos al Señor, presentando nuestros cuerpos y aún todo, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones, nuestras familias, todo al Señor de esta manera, les digo, Dios será nuestro, la vitalidad será nuestra, la presencia del Señor será nuestra y el mover del Señor estará entre nosotros. Así que aquí, Romanos 12:1, tenía mucho sentimiento ayer cuando estaba preparándome para esta reunión. El versículo famoso, el Romanos 12:1, pero vamos a verlo. Pablo estaba hablando y esta mañana, no soy el apóstol Pablo, pero al estar orando esta mañana esta palabra, entré hasta cierto grado al sentir de Pablo. Y Pablo, al decir esto, estaba lleno del sentir de Dios. Y yo quiero decir esto a ustedes como Pablo lo dijo a todos nosotros. Los exhorto. Esto es una manera de saludo. Es una amonestación fuerte. Los exhorto. Muy, muy fuerte. Una advertencia por las compasiones. Esta es una frase importante. No solo estaba exhortando, Pablo no estaba solo exhortando porque es lo correcto para hacer. Él estaba exhortando por medio o por causa de las compasiones. ¿Saben? Esta palabra compasiones se hace referencia a los sentimientos profundos de una persona, los sentimientos profundos de Dios mismo. ¿Saben? Al estar leyendo Romanos 12, pero creo que en Romanos 11, yo me olvido qué capítulo es. Dios dijo que tendré misericordia en el que yo quiera tener misericordia. Recuerden ese versículo y tendré compasión en aquellos que yo quiera tener compasión. Claramente revelando su soberanía absoluta. Es solamente la soberanía de Dios. Y, pero eso no es mi punto. Mi punto es, Él va a tener misericordia y compasión o compasiones. Misericordia, en este caso, son dos palabras diferentes. Es una clase de un hecho externo de misericordia, de lástima, puede ser esta palabra, porque la misericordia alcanza más que la compasión y el amor, y es por sus misericordias que somos salvos. Se nos ha dicho. Pero luego él dijo que tendré compasión en aquellos que yo quiera tener compasión. Y esa palabra compasión significa los sentimientos profundos internos. Dios tiene sentimientos y Dios tiene unos sentimientos más profundos. Y esto se llama las compasiones de Dios. Pablo aquí estaba hablando a los creyentes a través de tales sentimientos profundos e internos de Dios. Estamos siendo exhortados por Él. Muchos sentimientos. Yo ni siquiera sé cómo describir las compasiones de Dios. Esto no es solamente los escritos de Pablo. Las compasiones de Dios están operando aquí, sus sentimientos están aquí. Espero que toquemos esos sentimientos. Espero que podamos sentir esos sentimientos profundos de Dios. Es solamente esos sentimientos profundos, es más que amor, es compasión. Es algo que ni siquiera nos merecemos. Es algo que a lo que Dios tiene reacción al mirarnos a nosotros, en nuestro estado, en nuestra condición. Él tiene compasiones. Es ese hombre, el samaritano, que rescató al hombre que había sido golpeado hasta la muerte. El buen samaritano son las compasiones. Él no tenía que hacer nada, pero él tenía compasiones. Hermanos, ¿usted siente las compasiones de Dios en usted, sobre usted? A través de las compasiones, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra, presentar, y ya ocurrió, ¿dónde? En el capítulo 6, del libro de Romanos. Y ahí Pablo dice, presentar, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentáis vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia, como vivos de entre los muertos. Y siguiendo eso, pero vuestro presentar los miembros de nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, y luego presentar nosotros mismos a Dios como si vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como armas de justicia. Y el versículo 16 dice, en el 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que para nosotros que hemos sido salvos, que hemos sido vivificados, avivados, tenemos que presentar nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo, y nuestro ser entero, nosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, como un sacrificio vivo. Aún como esclavos de obediencia. Esta presentación de nosotros mismos toca el asunto de la obediencia. Ya no más obedeciendo las cosas del pecado para ser esclavos del pecado, pero ahora obedeciendo a Dios, obedeciendo al Señor para llegar a ser esclavos para la obediencia hacia la justicia. Ser obedientes para justicia. En el capítulo 6 dice, es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Si nosotros no nos presentamos a nosotros mismos de esta manera, no podemos seguir adelante. No podemos vencer el pecado. No podemos vencer la injusticia. Así que presentar vuestros cuerpos. Lo hemos mencionado ya y deberíamos ya saber esto. Aquí la palabra de Pablo no es presentar algunas partes de tu ser, pero dice presentar vuestros cuerpos físicos. ¿Por qué? Porque usted está en su cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro vaso que nos contiene. Esto incluye nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo está en nuestro cuerpo, incluyendo nuestro tiempo. Así que presentar nuestros cuerpos es presentar todo. Necesitamos ser prácticos en cuanto a esto. Santos, si ustedes no presentan sus cuerpos, entonces usted no se ha presentado a usted mismo. Y usted dice, me doy yo mismo a la iglesia, pero usted nunca viene a las reuniones. Usted dice, yo estoy por la iglesia, pero usted nunca está con los santos. Nunca se conecta con los servicios de la iglesia. Esta no es una verdadera presentación de sus cuerpos. Usted dice, me doy yo mismo al Señor, pero usted pasa su tiempo en cosas que no son del Señor. Me enseñó ya estos aparatos digitales que todos nosotros tenemos. Hoy no podemos vivir sin ellos en un sentido. Y estas cosas se convierten como una fuente. El Internet es una fuente de cosas que no son santas. Son cosas, toda clase de cosas pervertidas. Muchas cosas abominables. Toda clase de cosas que no son Dios. Aún algunas cosas que ni siquiera son malas ni pecaminosas. ¿Pero qué? Reemplazan a Dios. En nuestro tiempo. Así que esta es una área donde la presentación de nuestros cuerpos es necesaria. ¿Cómo gastamos o invertimos nuestro tiempo? ¿Saben? Mencioné el sábado digital. Queridos hermanos y hermanas, estoy muy... Verdaderamente quiero decir esto. Si solo pasáramos menos tiempo en esta otra cosa, y especialmente mirando ciertas clases de cosas, tendríamos más tiempo, mucho más tiempo en nuestras manos para con el Señor y para su iglesia. Tendríamos más tiempo para orar. Tendríamos más tiempo para visitar a los pecadores. Tendríamos más tiempo para pastorear a los santos. Tendríamos más tiempo para leer la Biblia. Tendríamos más tiempo para reflexionar y considerar las cosas del Señor. Esto es práctico. Así que, queridos santos, presentar vuestros cuerpos. La exhortación de Pablo, dar nuestros cuerpos al Señor, dar los miembros de tu cuerpo a Él. Esto envuelve darse ustedes mismos a Él, para practicar la justicia, para practicar Cristo, para practicar algo aceptable para Dios. Y esta es la vida de iglesia. Esta es la vida de iglesia. Presentar vuestros cuerpos un sacrificio vivo. Ya comenté en eso, en sacrificio vivo. Eso es nosotros. Algunas gentes se esperan hasta que morir para darse a sí mismos al Señor. Eso no es muy, muy útil, ¿sí? Dios te quiere cuando estás vivo, cuando estás viviendo, cuando eres joven, ni aun cuando estás mayor, sino cuando estás joven, con toda tu energía. Hablando de dar nuestros cuerpos al Señor, eso incluye nuestra energía física, aún nuestra energía mental debería ser para el Señor, para la iglesia. Si en el norte de California, en las iglesias llenas de sacrificios, a donde quiera que volteas, todo es un sacrificio vivo. Cada iglesia local es un sacrificio vivo. No sé qué podríamos esperar. Ni siquiera podría imaginarme qué clase de vida de iglesia esa sería. Solamente sacrificios por todas partes. Desde los jóvenes hasta los mayores, todo es sacrificado, un sacrificio vivo. Así que continuamos diciendo, santo, continúa diciendo santo, ¿saben? Les estoy dando una palabra. Estoy dando una palabra en este entrenamiento de invierno en lo que concierne a Samuel, que nació como nazareo. Su mamá hizo el voto al prestarlo al Señor toda su vida, y no navaja no tocaría su pelo. Él fue consagrado a Dios aún antes de que él fuera concebido. La mamá lo hizo. ¿Y qué? El voto nazareno, que no estoy aquí para hablar de ello tanto, es que es sencillamente una palabra, separación. Separación. La ley de un nazareo es sencillamente la ley de separación. Si usted lee el Números capítulo 6, va a encontrar la palabra separar, se usa como unas 20 veces. Separación, separarse a sí mismo, separarse nuevamente, separación, separación. ¿Qué significa esto? Esto significa la palabra santo, este sacrificio vivo, este sacrificio. Esta es la presentación de nuestros cuerpos. La presentación de nuestros cuerpos no es solo viviente, sino santo, santo, un sacrificio santo. Esto significa que es algo que es separado y santificado para Dios o a Dios. Así que este hombre, que es como cualquier otro hombre que ha nacido, pero él no se puso ninguna navaja en su pelo, él dejó que su pelo creciera, él no tocó el fruto de la vid, el producto de la vid. Se refiere al, él cortó toda clase de afecto natural con la muerte de su familia y estar alejado de todo tipo de muerte, pero canceló su separación. Así que tiene que reconsagrarse y lavarse, y es parte de la ley.
Somos una nación santa. Estamos aquí para ser santos. Estamos aquí para ser los separados. No somos para esta tierra. No somos para todas las cosas aquí. Somos para Dios. Dios abrió esa puerta para ser un nazareo. Samuel no nació para un sacerdote, no era parte de la casa de Aarón, no es un sacerdote ordenado, pero Dios tenía una necesidad. Había mucha degradación que él abrió estas puertas para él. Ahora estamos en la misma situación. Todo el sacerdocio en el Nuevo Testamento, en toda la iglesia, está degradado. Hay mucha corrupción, una situación corrupta. Y Dios no tiene nada. Dios está pobre. Entonces, él hizo esta provisión en su soberanía para algunos, para que fueran levantados, para reemplazar a la... Y aquí, santo se refiere a un nazareno separado. Ese es el voto del nazareo, separado para el Señor. Nuestro hermano Lee, cuando hablaba de los grupos vitales, necesitan venir con compañeros y juntos hacer el voto de nazareo. A lo mejor tengo un trabajo, a lo mejor voy a la escuela, pero soy un nazareo. Necesito hacer esas cosas, necesito hacer mi responsabilidad humana, pero yo soy separado para Dios. Un sacrificio santo.
You know, this
quiere decir que un placer sacrificar sacrificio para Dios. Un sacrificio que Dios ha ordenado. No nomás cualquier sacrificio. Un sacrificio que Dios desea. Este tipo de sacrificio es un sacrificio agradable a Dios. Es un razonable servicio. Servicio razonable. Y lo pueden reemplazar con la palabra inteligente. Absolutamente razonable. Nuestro servicio para Dios simplemente empieza en tal presentación o ofrenda de nosotros mismos. Yo oro, verdaderamente oro, no nomás en el norte de California, pero en todas partes, especial a los jóvenes que trabajan. Estos días puedan ser posesados con estos pensamientos para verdaderamente recibir esta exhortación y tocar la compasión de Dios y presentar nuestros cuerpos como tal sacrificio y vivir una vida como un nazareo. ¿Para qué? Para hacer su servicio. Este versículo en Salmo 110, este es un salmo de los más altos que hay, el Salmo de David. Un salmo del tipo de Cristo como David. Esta es la ascensión de Cristo. Y también habla en ascensión, el ascendido y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que el enemigo sea su silla.
For the enemy to be his footstool means that the warfare is not over.
Esto quiere decir que la guerra no ha terminado. La guerra no nomás es por él.
He's on the throne.
Él está en el trono. Él es el pre-Moses. Pero esta guerra de ahora se lleva a cabo como Josué en el valle. Como Cristo, nuestro verdadero Josué, Él nos dirige, Él dirige el ejército para pelear contra el enemigo, para conquistar al enemigo, para ponerlo avergonzado, hasta que los reinos del mundo se hagan el reino de Cristo. Estamos en los días de guerra. Se trata de ascensión, pero hay una guerra espiritual para el reino de Cristo. Aquí dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Quién es este pueblo? Los que siguen a Dios. Se ofrecerá voluntariamente, se presentarán voluntariamente en el día de tu guerra. Desde el tiempo que yo vine a la iglesia, si puedo usar esta palabra, yo me enlisté en este ejército. Yo me presenté al Señor y aquí dice voluntariamente. Es como una ofrenda de voluntad en el día de la guerra. En estos días estamos en el día de guerra en las iglesias locales, en el esplendor de su consagración. Me gusta esta palabra, esplendor. Quiere decir como gloria, honra, belleza, esplendor de su consagración para Dios. La ofrenda de su gente, de su pueblo, es algo hermoso. Para Dios, para Cristo, el que está dirigiendo esta batalla. Tus jóvenes te serán. Él tiene muchos hombres. Como el Señor tiene sus discípulos. Ahora todos tenemos que ser estos jóvenes para Cristo. Como el rocío desde el seno de la aurora. No sé cómo explicar esto. Pero hay rocío, hay seno de la aurora. Cristo considera la consagración de sus seguidores. ¿Ustedes quieren estar en la aurora?
Giving Christ a drink.
Después habla de darle un trago a Cristo para que su cabeza pueda ser levantada al último de este salmo. Hermanos y hermanas, ahora podemos darle un trago al Señor. Cristo desea beber. Él desea tomar. Vamos a ser nosotros este rocio. No nomás está tomando algo de nosotros. Está tomando nosotros. Nosotros nos hacemos ese trago para Él.
Just for early in the church life, brotherly cover life and building in the Psalms.
El hermano Lee cubrió los salmos, estos salmos, y me captivó. Y dije, Señor, yo quiero ser esa persona que te dé algo de tomar. Me presento voluntariamente para ti, para que tú puedas tomar, para que nos dirijas a pelear. Esta es mi consagración. Yo creo, no soy yo, tal consagración, no nomás yo, también otros, va a ser algo esplendor. Miren, en Números Romanos 1 y los versículos del... No he tocado ningún punto de abajo. No es porque quiero oírme yo hablar. Pero hermanos y hermanas, hay un sentimiento profundo muy profundo. Estamos en un tiempo muy crucial en el recobro, en el mover del Señor en estos días. No nomás podemos estar estupeficientes. O nomás es una pandemia, nos vamos a salir de esto. No, no. Si ustedes tienen el ver, pueden ver que está pasando algo. El Señor está haciendo algo. El Señor desea traer un avivamiento. Hasta el final avivamiento. El Señor desea edificar su cuerpo en todas las iglesias locales. El Señor está al punto de hacer algo fresco. Siempre hay una vuelta. Siempre hay un empiezo fresco en su mover. Vamos a ser usables para Él. Esta es una pregunta que necesitamos preguntarnos. Pero es una seria, solemne pregunta. Denme 5 minutos y podemos tomar un descanso. Voy a letra A. El significado de la consagración es ofrecernos nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo para la satisfacción de Dios. Me gusta esta palabra, satisfacción. Nuestra consagración no es para satisfacer nuestro deseo. No. Nuestra presentación de nosotros es para satisfacer a Dios. No se olviden. Dios necesita satisfacción. Necesita descanso. La vida de iglesia, las iglesias locales, deben de ser esta morada para que Dios descanse. Hay que darnos todo para esto. Nuestra consagración tiene que ser absoluta. No necesito cubrir este tema. ¿Qué punto tiene una consagración de mitad? Si nos damos, hay que dar todo. El Señor desea todo y Él se merece todo. Él dio todo para obtener esa perla. Él dio el precio muy grande para obtener la iglesia. ¿Cómo podemos hacer menos que esto? Uno, nadie puede ser un buen cristiano sin consagración absoluta. Qué simple. No pueden ser un buen cristiano si no están si no tienen consagración absoluta. Dos, muchos cristianos tienen cientos y miles de problemas. De hecho, la raíz de sus problemas es solamente una cosa, una carencia de consagración. ¿Que esto no es real? Si un cristiano no tiene un problema con su consagración ante el Señor, él no tendrá problema con nada. La vida es llena de muchos problemas. Pero a lo mejor tenemos extra problemas. Y muchas veces esos problemas es la corta consagración. Si ustedes reflexionan en esto, cuando yo tengo una dificultad de obediencia al Señor, o someterme a los hermanos, y si ustedes ven al profundamente, esto tiene que ver con la consagración. No son absolutos, todavía compromisan, tienen reservaciones, no han pagado el precio. Todavía no han tenido una completa obediencia. Entonces tenemos un problema. Este es un tema muy... Sí, no podemos ser absolutos para Dios, pero Cristo como la ofrenda por el holocausto es absoluto para Él.